Estamos como en mundos paralelos. Es decir, la gente que está en el gobierno, en el propio Congreso, e incluso las autoridades del más alto nivel que tienen que ver con la seguridad y el Ministerio Público, están, por un lado, viviendo un mundo de fantasía, es decir, convenciéndose a sí mismos de lo bien que están las cosas en el Perú, lo cual no significa que haya cosas que estén funcionando, es decir, hay aspectos de la economía que hace décadas van en automático, ¿no? Más allá de quién esté en el gobierno, no importa, ¿no? Mientras los precios de los minerales estén arriba, mientras los precios de nuestras exportaciones agrarias tengan, no sé, cosas fantásticas, como lo que ha ocurrido con el café y el cacao, donde simplemente lo que tenemos ha multiplicado su precio en el mundo por la crisis de abastecimiento en África. Es decir, mientras haya la demanda mundial que existe por la harina y aceite de pescado, que es un producto importante de exportación, los números van a estar bien en la macroeconomía. Pero eso no significa que la vida de la gente esté bien. Y la vida de la gente no va a cambiar si no hay un replanteamiento de lo que ha sido el modelo de crecimiento del país de estos últimos años, que ha favorecido a muy pocos, pero que no ha ido de la mano este crecimiento con una transformación exitosa real de la vida de la gente. Y lo que quiero decir no es solamente el derecho, que no se ha garantizado el derecho de la gente al acceso, para empezar, a una educación de calidad, a una salud pública de calidad, a un transporte, a una infraestructura, en general a servicios de calidad, a una vivienda digna, al acceso permanente a agua limpia, ¿no?, a agua potable y a servicios de alcantarillado, sino además el ser parte de un proceso de progreso del país que signifique la industrialización, a agregar valor a lo que exportamos y a lo que producimos, y a partir de eso a garantizar empleos estables, con accesos a jubilaciones, a vacaciones, a derechos. Vivimos en un país de informales que crece, ¿no? Es decir, es una cosa increíble, un país donde el 50% de los niños menores de 5 años son anémicos, ¿no? Pero crecemos, ¿eh?, por si acaso, ¿no? Donde, ¿qué cosa? La mitad de la población es pobre o es considerada vulnerable. Es decir, que eres pobre, pues, la pasas muy mal, la pasas en el borde de la pobreza, pero crecemos, ¿eh? Y el problema es que esto se traslada, y peor, a uno de los principales problemas más serios que tenemos, que es el de la inseguridad. Es decir, estamos siendo testigos todos los días, ¿no? Yo veo las noticias, escucho. Es la confrontación entre el gobierno y el Ministerio Público, pero ya salvaje. Es decir, uno le pega un golpe, el otro se lo devuelve, y tú dices, ya acabó, no, y esto sigue. ¡Exitosa! Y uno, es decir, no, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuando el gobierno logra que salga Delia Espinosa, o Delia Espinosa logre no sé qué, que vaquen a Dina, pero no tiene los votos? No sé, ¿no? ¿En qué va a terminar esta historia? Pero el problema para los ciudadanos, incluso fíjense ustedes, ¿eh?, más allá de quién tenga razón en esta bronca, más allá de eso, es que mientras tanto, los ciudadanos la estamos pasando mal con la crisis de inseguridad. ¡Mal! O sea, esta madrugada había un asesinato salvaje en San Juan del Lurigancho. Mató a 3 personas. Es decir, al propietario y a su servicio de seguridad, a 2 personas, parte de su servicio de seguridad. Dicen algunos que porque no pagaba extorsiones, otros porque en esa discoteca, como lo contaba Manuel Rosas esta mañana, hubo un allanamiento donde fue capturada gente relacionada con organizaciones criminales, y que esto podría ser una venganza porque de alguna manera los delincuentes tienen la teoría, es una de las versiones que hay, de que el administrador habría colaborado con información para que se produzca esta intervención. Lo cierto es que eso no está claro a estas alturas. Pero no es sino una señal de lo que está pasando, de los niveles salvajes de violencia a la que están llegando las cosas y cómo la extorsión se ha extendido como una mancha de aceite por solo hablar de la extorsión. Todas las otras actividades delictivas, el narcotráfico, el tráfico ilegal de oro, de madera, el contrabando, es decir, estamos inundados por la actividad criminal y el Ministerio Público y el gobierno están ocupados en pelearse entre ellos. ¡Exitosa! Cuando lo que necesitamos es una respuesta de ambos juntos, es decir, concertados, y no solamente de ellos, sino del Poder Judicial y del sistema penitenciario. Y lo que hay que decir es que todo está mal. Todo está mal. Acaba de producirse un operativo contra una organización criminal y parte de la organización criminal son policías. Y eso a lo que nos lleva es que uno de los problemas más serios que tenemos es que el crimen organizado, las organizaciones delictivas han infiltrado las instituciones nacionales. Y hay policías, fiscales, jueces y miembros del sistema penitenciario que colaboran, sacan dinero, coimean a los criminales o simplemente ya son parte de estas organizaciones. Hacen parte de las organizaciones, no se benefician de ellas haciendo la vista gorda y no realizando su trabajo de perseguirlos. Entonces el primer problema que tenemos es limpiar todas estas organizaciones y estas instituciones del delito. Y no basta con que cada vez que se capture a un policía, por ejemplo, a un fiscal recibiendo una coima o un juez involucrado en un acto de corrupción o se encuentre, ¿no es cierto?, en un penal celulares, se castigue al responsable individual. Todo el mundo sabe quién es quién, no nos engañemos. No nos engañemos, en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el sistema penitenciario, todo el mundo sabe quién es quién. Quiénes están del lado del bien y quiénes se pasaron al lado oscuro. Todos lo saben. Y es absolutamente posible hacer una depuración donde de repente pues, se comete por ahí algún exceso. Seguramente se corregirá.
¡Exitosa!
Pero la primera mano dura que tenemos, que necesitamos, es la de la limpieza interna de nuestras instituciones para que sean instrumentos confiables de la lucha contra el delito. En el caso de la policía es obvio que hay que regresar a lo que se hizo mal. Estuvo mal la unificación, estuvo mal hecha la unificación de Alan García, que como bueno, los zapristas pues no pueden hasta entenderlo, ¿no es cierto? Tenían una especie de resentimiento con la PIP porque los había perseguido durante años ya. Pero lo cierto es que fue un error, más allá de los móviles, porque la policía se ha desespecializado y lo que necesitamos hoy es una policía de seguridad como lo fue la Guardia Civil en las calles. Y lo que hay que pensar seriamente es el sentido de la vigencia de cuerpos como el de Serenazgo. Necesitamos una policía que nos cuide la calle, que tal vez sea el resultado de la fusión de lo que fue la Guardia Civil con los cuerpos de Serenazgo. Que si nos ponemos a pensar, están reemplazando lo que antes hacía la Guardia Civil, pero encima sin poder hacer armas de fuego, sin tener la capacidad de acción que requerimos. Entonces necesitamos en primer lugar el control de la calle. El control de la calle. Es decir, se ha producido un asesinato salvaje a la 1:30 de la mañana, a las 7 de la mañana se ha iniciado la operación de cerco, el plan cerco. Casi 6 horas después, ¿de qué te sirve? Si tú tienes una policía de seguridad funcionando, controlando las calles, con las cámaras de seguridad activas, con las organizaciones de vecinos participando, proporcionando información no solo sobre la comisión de delitos, sino incluso sobre la presencia de sospechosos. Si tienes equipamiento, si tienes vehículos, si tienes armas, si tienes personal y si estás limpio de corrupción, vas a neutralizar la acción de la delincuencia. ¡Exitosa! Pero eso tiene que ir de la mano, ese control de la calle, con el restablecimiento de lo que fue la Policía de Investigaciones del Perú. Es decir, la investigación criminal, la inteligencia para la lucha contra las organizaciones criminales, que son nuestro principal agobio. Y eso para, y tenemos detectives extraordinarios, pero que no tienen recursos, no tienen armas, no tienen vehículos, no tienen comunicaciones, no tienen tecnología. Es decir, no tienen nada, mientras los criminales son los que tienen acceso a todos esos recursos. Y lo mismo hay que hacer en el Ministerio Público, limpiar el Ministerio Público de la gente que no debería estar ahí, darle los recursos que tenían, sintonizar y coordinar cotidianamente con la policía la lucha contra el crimen organizado. Y lo mismo en el Poder Judicial, donde la investigación de Cuellos Blancos tiene que llegar hasta el final, porque de lo que se estaba hablando en los Cuellos Blancos era de jueces, incluyendo jueces superiores y hasta supremos, involucrados con los delincuentes, que hay que barrerlos del Poder Judicial porque todavía están ahí. Todavía están ahí. Y por supuesto, darles todos los recursos que necesitan para hacer con su eficiencia su trabajo y modernizar el Poder Judicial, que es una vergüenza de antigüedad en sus procedimientos. Y del sistema penitenciario. Por Dios, todos los días allanan una celda y encuentran celulares. ¿Cómo entró el celular? Si no es porque ha habido un corrupto que ha permitido que eso ocurra. Si no es porque hay gente dentro del sistema penitenciario que es parte de las organizaciones criminales. Entonces hay que limpiarlas. Hay que limpiar el sistema penitenciario también. Y hay que darle también los recursos y hay que bloquear el acceso, pero bloquearlo en serio, pues, que funcione. Y hay que tener cárceles de alta seguridad. Sí, señor, hay que tener cárceles de alta seguridad. Entonces los delincuentes no vayan a dirigir actividades criminales, sino a trabajar para pagar su mantención y la de su familia. A trabajar en cárceles de alta seguridad. Y hay que despenalizar. Hay un montón de gente en la cárcel que no tendría por qué estar ahí, porque son primarios, porque son delincuentes que han cometido delitos menores, o porque hay gente que está esperando años su sentencia. Son decenas de miles de presos que, como no son privilegiados políticos, empresarios, están en prisión preventiva y nadie se ocupa de ellos. Cuando hay grilletes electrónicos, cuando podría haber fórmulas intermedias, lugares distintos a estas cárceles espantosas donde se mezclan los primarios con los delincuentes ranqueados. Es decir, de eso es de lo que deberíamos ocuparnos en este momento. Esa es la prioridad nacional. En esto tenemos que estar, por Dios, juntos. Nos están extorsionando a todos. Una vez más, ¿ustedes creen que al extorsionador le importa un comino por quién votaste en las últimas elecciones? Se están cerrando negocios. Se está dañando la economía, no solo la vida y la tranquilidad de la gente. Los chicos tienen miedo de ir a los colegios, porque sus colegios también están siendo extorsionados, pero no hay tiempo. No hay tiempo porque nuestros señores políticos y nuestros señores fiscales están ocupados en su guerra. No pues. O sea, no podemos aceptar que esto siga ocurriendo. Es decir, tiene que haber. Porque además lo peor de todo, y con esto termino, es que ni siquiera yo he tratado de hacer un resumen apretado, rápido, incompleto, ¿no?, de lo que hay que hacer. Pero está absolutamente claro lo que hay que hacer. Pero para eso hay que concentrar todas las energías y todo el tiempo en hacerlo. Concertadamente, y no incluido el papel de los ciudadanos, como exitosa nos sirvió en la lucha contra el terrorismo de una manera extraordinaria. El papel directo de los ciudadanos. Pero los ciudadanos no van a colaborar si no confían, pues, en sus instituciones, porque sus instituciones están infiltradas de criminales. En fin, mejor lo dejamos ahí, señora Mangariño, porque ya lo que viene es que diga cosas de las que después me voy a arrepentir. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.